está complicando la vida cada, bueno, que vamos a contar, ¿no? De cada selección a equipos grandes, pero tu mejor versión tiene que llegar cuando tu oponente tiene más o menos la misma calidad que tienes tú. Yo creo que ese es el mensaje que quiere mandar Luis de la Fuente, porque creernos ahora los mejores del campeonato porque le hemos ganado a Austria con facilidad sería un error. Yo estoy convencido de que con el trabajo que hace el seleccionador y su cuerpo técnico eso no va a pasar, pero creo que el mensaje es obligado. Con lo que te ha dado, te luces ante Austria, pero contra Portugal hay que dar uno o dos pasos más, porque Portugal tiene mejores futbolistas y más calidad en el terreno de juego de la que pusieron los austriacos, que pusieron voluntad, pero calidad pues tienen la que tienen.
¿Tú repetirías, Marcos, ya con el 11 del otro día? ¿Te quedarías con Dani Olmo y con Pedro Porro como titulares en este equipo?
De momento sí, porque las pruebas Arabia Saudí, el partido contra Austria, indican que es el equipo que está más sincronizado, más equilibrado, más cohesionado, donde Dani Olmo se conecta mucho mejor con Lamine, donde le da un punto de creatividad imprescindible en el centro del campo, y a partir de aquí tienes que tener también recursos en el banquillo para cambiar si el partido se envenena. Fíjate que hoy a Brasil se le ha envenenado, pero precisamente por los malos cambios de Ancelotti, que ha estropeado un partido que en ese momento tenía bajo control la selección brasileña. Y creo que España, y en ese sentido Luis de la Fuente, debe tener los argumentos necesarios para que en un momento determinado pueda introducir cambios, pero el once inicial tiene pinta de que va a ser ese, y creo que es de justicia que sea ese, porque es el que mejor resultado ha dado hasta ahora en el Mundial.
Decía Bruno Roberto Martínez en días previos, y lo ha repetido hoy, que para él esto era una final, que le duele, que le sorprende, que le da rabia, llámalo como quieras, Bruno, que se vean tan pronto España y Portugal en esta Copa del Mundo.
Bueno, el Mundial te aboca a partidos así, ¿no? Es verdad que seguramente si miramos todos los partidos que tenemos en octavos de final, miramos el potencial de los 26 de uno y los 26 que lleva el otro, seguramente es el partido de más nivel, ¿eh? Yo creo que Portugal, más allá de que no esté jugando bien, es una de las selecciones que tiene mejor doblada cada una de las posiciones en el campo. En todas las líneas tiene jugadores de primer nivel mundial. Diogo Costa, que no es un portero súper conocido, porque de momento ha decidido quedarse en el Porto, rechazando algunas ofertas que ha tenido de la Premier y demás, pues me parece que está siendo el portero del mundial, o igual con Nilan, con lo que ha hecho hoy. Pero es que en todas las posiciones es un equipo temible. Es verdad que no ha roto jugar, pero a mí me da más o menos el mismo respeto que Antonio Romero. Me parece que es un equipazo, que Cristiano, si las tiene dentro del área, lo normal es que te vayan dentro. Y luego que tiene jugadores para correr, tiene jugadores muy rápidos. Francisco Conceição, Rafa Leao, que le había enchufado en el último partido. Me parece que hay bastante más peligro de lo que nos ha enseñado hasta el momento Portugal.
Romero, no sé si mañana te imaginas un partido muy largo, un partido de tener jugadores como
sí,
de la fuente de refresco, de ir cenado al estadio, que diría José Ángel de la Casa.
Sí, la verdad que sí, porque creo que va a estar muy parejo, creo que las acciones individuales van a ser las que terminen desnivelando la balanza para uno u otro lado, esperemos que sea para el nuestro. Pero no me espero un tramo relajado mañana como el que tuvimos al final del partido contra Austria. No me lo espero, ni en sentido positivo ni en sentido negativo. Yo creo que va a haber que ir cenado, bueno, cenado, en este caso comido, ¿no? Porque aquí será a las 2 de la tarde cuando empiece el partido, y creo que va a ser algo que se decida por detalles. Todo lo que no sea eso me parecería una sorpresa. Y veo con cierto desagrado que Bruno no ha escuchado a Rafa Alcorta, que considera el portero de Portugal uno de los mejores del campeonato, y Rafael Corta ha sido tajante diciendo que los dos centrales es la mejor pareja de centrales españoles, la mejor pareja de centrales del campeonato, y que en la portería tenemos a un portero que para mí es mejor que el portero portugués, sin ninguna duda.
Ahora lo escucharemos después de la Desco, pero ¿te ha gustado Cristiano? ¿Te parece que es lo que le faltaba a esta previa, que saliera Cristiano a dar la cara y a mostrar su mejor sonrisa ante el fútbol español?
Me ha gustado que se acordara de Raed, me ha gustado que fuera... Yo creo que ha tenido dos tonos, ¿no? Ahora te contaré, Raed ha tenido un tono un poco más reivindicativo con la prensa portuguesa y un tono más cariñoso y más de me acuerdo de vosotros con la prensa española, ¿no? Yo creo que ha estado bastante cariñoso, que ha estado bastante inteligente, porque Cristiano es un tío muy inteligente, y me parece que ha sido una persona que ha representado fantásticamente bien los valores del escudo que mañana va a llevar en el pecho, que eso es lo que se le pide a una estrella, en el campo que rinda y fuera del campo que represente bien el escudo, y creo que lo ha hecho a la perfección.
Mañana contamos con Antonio Romero, este partido España-Portugal aquí en Dallas. Romero, gracias, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Ahora vamos a la Desco y después escuchamos lo mejor de Cristiano, pero me acompaña uno de los seguidores que siempre está en la grada animando al equipo de Luis de la Fuente, David Gallardo. Buenas noches.
Muy buenas noches para todos los españoles. Aquí estamos en Dallas, continuando el sueño.
Con tu bandera de Fuenlabrada que aparece en todos los campos donde juega la selección.
Con mi bandera de España, que ya en España la pasé por todo el país, me hice fotos con todo el mundo. Y ahora aquí se tiene que ver en todo el planeta.
Es difícil encontrar a veces seguidores españoles en la grada. Son más norteamericanos, mexicanos, colombianos, que se ponen la española pero que no son españoles. Tú siempre estás con la de la selección española, eres de nuestro país. Para mañana, ¿qué feeling tienes?
Mañana tenemos que ganar sí o sí. Va a ser un partido complicado. Portugal no nos lo va a poner difícil. Uy, no nos lo va a poner fácil. El medio campo que tenemos los dos equipos, vamos a ver quién se hace dueño del balón. Pero creo que va a ser un partidazo. Y obviamente, yo mira que soy del Madrid, pero lo siento, Cristiano, te tienes que ir a casa.
David, gracias siempre por estar con la selección española y por ser tan simpático con la Cadena SER.
Un placer, o sea, gracias a vosotros. Sois los mejores, Cadena SER. Os escucho mucho en mi trabajo, que trabajo conduciendo por toda España. Así que me hacéis una compañía excepcional. Seguir como lo hacéis, que sois la hostia.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y señores, Los Ángeles, otra vez Dallas y New York.
Allí nos veremos.
Allí nos vamos a ir viendo paso a paso.
Partido a partido.
Eso es, como dice el Cholo.
Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer y buenas noches a España.
Con la afición española aquí en Dallas, una pausa y escuchamos lo mejor de Cristiano Ronaldo, que hoy ha hablado en la previa del partido.
Radio Gandía. Cadena SER.
Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio, y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada, donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles. Consulta en la nueva web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Testisafor. Colaboran los departamentos de turismo, de agricultura y de medio ambiente del Ayuntamiento de Gandía.
Naixa Radio Gandia, Cadena SER, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia, Cadena SER. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena SER.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
Son 8,99.
Eso es un falso 9.
¿Con tarjeta?
Pero si no echa nada.
A ver si nos movemos.
Vaya, aquí juegan con la presión alta, ¿eh?
Cada 4 años surgen nuevos expertos mundiales. Si tú también eres uno, vente a Codere y te damos hasta 200 euros. Para experiencia, Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Carrusel Mundial 2026.
Estamos en Dallas y Palacio con el portero de Noruega en Nueva York. Adelante, Palacio.
De primer minuto hasta el final y hemos logrado algo muy, muy grande y estoy muy contento con todo.
Nilan, el cyborg es Haaland porque ya ha marcado 2 golazos. No sé qué más se puede decir de él, pero oye, el cyborg también ha sido tú. Has parado un penalti, le has parado todas las posibles a Brasil.
Sí, no, intenté parar todo, al final ellos logran marcar uno en el último penalti, pero estoy muy contento con lo que he hecho y ha sido como he dicho antes, un día increíble y un día inolvidable.
¿Qué le ha dicho Haaland?
No, nada, es solo que yo tengo muchas ganas de parar el penalti y meter un poco más presión hacia él, pero él lo ha solucionado bien, pero da igual, hemos ganado y nosotros vamos por los cuartos ya.
Bueno, enhorabuena, Jala.
¿Crees que Noruega fue mejor que Brasil? ¿Y qué decir a los brasileños que tienen tanto dolor en esta descualificación?
La pregunta por los brasileños.
Lo entiendo, sé que hay mucha presión jugar para la selección de Brasil y que solamente ganar es lo más importante. Pero hoy hemos logrado algo muy, muy grande y teníamos mucho confianza que podríamos ganar y al final estamos muy contentos y a ver quién nos toca ya.
Bueno, ahí se marcha ya el que era portero del Sevilla, que ha sido el segundo héroe, ¿eh? Porque los dos goles los marca Haaland, pero es que la parada importante del partido, que es ese penalti de Bruno Guimarães, lo detiene él, un par de paradas más importantes, y luego al final ese pique que ha tenido también con Neymar, Antón.
Gracias, Palacio. Seguimos en Dallas. Y me hace mucha ilusión, uno de los españoles más universales aquí en Estados Unidos, asturiano, José Andrés, buenas noches.
Buenas noches.
Un placer estar en directo desde Dallas, con toda España pendiente del partido de mañana. Y me comentabas que te ha parecido la menos Brasil de las últimas cuatro décadas.
Sí, la verdad que ha sido una Brasil, pues bueno, muy, muy poco divertida, ¿no? Esa Brasil de samba, pues no ha aparecido. Y ha salido, pues fíjate, una Noruega muy robusta. Un juego muy claro y bueno, se han llevado el partido.
Me hace mucha ilusión conocerte. Algunos hemos ido a algún partido, algún evento a Washington, hemos parado en Jaleo a tomar algo y a pasarlo bien. Y me llama mucho la atención la labor que haces en cualquier parte del mundo. En Venezuela, si no me corriges, también.
A ver, acabo de llegar.
¿Qué has visto?
He estado volando toda la noche. Cogí un avión Caracas-Bogotá y acabo de aterrizar.
¿Y qué has visto? Porque tú ves muchas cosas de las
bueno,
que
lo que veis,
de la mente.
Lo que veis y más, ¿no? Ha sido un terremoto en una... La Guaira, realmente una zona donde cantidad de edificios han caído, algunos 20, 30 plantas. Y cuando tú ves edificios de 30 plantas que en 6 segundos caen, eso impresiona. Entonces el destrozo en La Guaira es grande, es un lugar muy, muy alargado, lleno de casas, muchas de ellas gente que vive, que trabaja en el aeropuerto, gente humilde que trabaja en el puerto, luego muchas casas de turistas. Esto podría haber sido todavía mayor. Había muchas casas en las laderas de las montañas que, de alguna manera, de gente muy humilde, esas casas no han sentido el terremoto. Esto podría haber sido algo a los niveles de lo que yo vi en Puerto Príncipe en el 2010, que es cuando yo comencé mi tarea humanitaria con esta ONG World Central Kitchen. 65.000 comidas al día. En estos momentos estamos incrementando día a día y bueno, muy orgulloso de que la gente de Venezuela se une, nos dan apoyo. World Central Kitchen es mejor gracias a ellos y nosotros intentamos hacerlos a ellos también.
Lo más importante es comer, lo necesitas para vivir, la gente lo agradece cuando vas, pero me llama la atención, no sé si tú lo compartes, el poder que tiene a veces el fútbol. Hoy le han dado a Cristiano Ronaldo las gracias por un vídeo en Venezuela. Es como que algo tiene... Se lleva la mano al teléfono.
No, a ver, esa es José una Andrés. Historia muy bonita. Yo, de hecho, le mostré a ese niño el vídeo, el primero. Lo que pasa es que Ronaldo se lo envió también a un amigo suyo. Gio me envió ese vídeo y yo se lo pude mostrar a ese niño pues hace tres días, justo cuando estaba jugando. Aquí te muestro el vídeo.
Lo estamos viendo aquí en el móvil,
justo
de José Andrés.
Cuando el Ronaldo estaba en esos momentos uno abajo. Yo le muestro al niño el teléfono, no podía enseñarle, no había conexión dentro del hospital. Y este niño Andrés, que su sueño era Ronaldo, y ahí puedes ver la imagen de la foto de Ronaldo.
La tiene justo detrás, está en el hospital.
Y cuando yo le muestro el vídeo, que me envía a Gio, que se lo pido a través de amigos, lo envía rápidamente en cuanto se entera Ronaldo el vídeo, y fíjate la cara de este niño, que su héroe, le ha enviado ese vídeo. Y donde lo primero que me pregunta es, José, ¿eso es inteligencia artificial? Y yo le tengo que mostrar el mensaje de texto de Gio, para mostrarle la conversación que habíamos tenido y cómo iba camino de mostrárselo. Y ahí ya pues claramente se lo cree. Y a ese niño también, había otra niña, ese niño ha perdido una pierna, había otra niña cerquita de él que también, y conjuntamente con Gio y con Ronaldo, mi mujer y yo, nos vamos a encargar que esta niña y este chico, pues la pierna no sea un problema para ellos, y en cuanto se recuperen y ya se pueda, le conseguiremos, cómo no, que vuelva a andar muy pronto.
Estamos al lado, pero pierdo el contacto con tus ojos azules porque el vídeo es adictivo. O sea, la cara que el niño pone, la fotografía de Cristiano detrás, el hecho de que tú le muestres y cómo él sonríe en el momento más difícil de su vida, es indescriptible.
Y lo más mágico es que en el momento que le muestro el vídeo, el que crea en Dios o en las cosas sobrenaturales o no, en ese momento, a los dos minutos, Ronaldo marca. Y a lo no muy poco, Portugal acaba ganando.
Y se clasifica.
Y de hecho le envía el mensaje en ese momento. Yo, fíjate que las... Yo me acuerdo cuando Sergio García ganó el Masters.
Sí.
Que el viernes vino, cosa imposible en un jugador profesional. Yo estaba haciendo una cosa para recaudar dinero para Augusta. En Augusta hay mucha hambre. Y le dije a Sergio, ¿a dónde vas, José? Y digo, me voy ahí a una cosa benéfica. Me voy contigo. Y Sergio vino y se hizo foto con todo el mundo. Ganó el domingo. Hombre, ganó porque es bueno. Y ganó porque jugó. Pero yo no sé si también ganó porque alguien ahí arriba le recompensó.
Que merecía la pena.
Por hacer algo que nadie esperaba que hiciera, pero lo hizo. Yo creo que a Ronaldo, ese partido, ese momento, alguien le devolvió la moneda diciendo gracias, tú este partido lo vas a ganar.
Qué bien que ya gastó, así no es mañana el día.
Ya lo ha gastado. Ya
qué bien que lo gastó, claro.
Yo le dije allí, yo digo, oye, que sepas que yo voy con España, ¿eh? Y bueno, oye, es bonito ver momentos como este.
Por supuesto.
Que hay gente que está haciendo algo concentrada en un Mundial y que saquen el tiempo para hacer estas otras cosas. Eso dignifica mucho a la profesión del futbolista. Hay muchos que lo hacen también y nadie se entera, pero es bonito que la gente lo sepa porque eso genera mucha alegría y eso es bueno. Ronaldo no lo hizo para que lo aplaudieran. Ronaldo lo hizo sin que nadie se tuviera que enterar. Y eso es bonito, porque le dio a ese niño esa alegría que has visto en este vídeo.
Eso es imposible de controlar. Mañana vas al fútbol, ¿te apetece ver a la selección?
¿Tú qué crees? He estado en la final de Austria, en Viena, he estado en la final de Sudáfrica. Todavía recuerdo, pero eso ya se ha ido, aquel España-Italia en Estados Unidos. Pero me acuerdo de España-Suiza en Washington. Yo tengo muy, muy, muy buenos recuerdos de muchos partidos ganados en los que yo he estado. Y solamente uno perdido, que fue el de Italia. Mañana vamos a seguir con ese récord de partidos ganados, por supuesto. ¿Por qué? Porque hoy he visto a la selección entrenar, como si fuera un niño pequeño. Y ver a esos chicos.
Se ve que lo dices de verdad, ¿eh?
Qué bien se lo pasan. Cómo se respetan. Cómo son niños. Los más jóvenes son niños y los mayores también son niños. Y cómo juegan, cómo la tocan, qué claridad de ideas, tanto los que están en el campo como que los que están en el banquillo. Tenemos muy buen equipo y nos olvidamos que tenemos entrenadores que los conocen desde que están prácticamente casi en el infantil y que han estado en Eurocopas y en Mundiales juveniles y que han ganado. Aquí nos olvidamos que no es un equipo de hoy, es un equipo que se ha estado forjando ya casi una o dos décadas. Aquí hay un equipo, desde el ángulo que lo veas, muy bueno para hacer grandes cosas. Hay que tener suerte también, pero esta es una España muy buena, lo vimos en el último partido, y esta España todavía puede ser mucho mejor.
Pues ojalá que lo veamos y que te veamos en la final de New Jersey el 19 de julio en el MetLife, como español, como asturiano. Es un placer conocerte, es un placer saludarte. Gracias por lo que haces, porque la verdad que nos emociona cuando pones cocinas donde no hay nada, donde la gente pasa hambre. Hay mucha gente que te escuchamos por la radio o te vemos en la tele y sentimos que somos parte de José Andrés. Así que muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco muchísimo este rato de radio y enhorabuena por lo que haces.
Y a toda Venezuela y a los venezolanos, estamos con vosotros y se os quiere mucho y ahí vamos a estar.
Marcano es venezolano y está bastante emocionado de escucharte. Así que muchísimas gracias, José Andrés, y mañana en el estadio nos vemos.
Nos vemos.
Uno de los nuestros, José Andrés, en Dallas, en directo, en este tramo de Carrusel Deportivo, en la previa del España-Portugal. Por la mañana hemos estado con los jugadores de la selección española en la zona mixta, en el Cotton Stadium, en el Cotton Bowl. Y allí le hemos preguntado a Mikel Merino por Cristiano Ronaldo. Y fíjate la respuesta del jugador del Arsenal.
Bueno, en mi opinión de Cristiano es de respeto máximo. Creo que es una leyenda de este deporte, uno de los mejores de la historia. Lo ha demostrado en todas sus épocas, tanto de más joven como ahora de más veterano. Se sabe sacar partido en cada momento. Sus compañeros lo conocen muy bien y en cualquier fase la verdad que es un peligro enorme. Así que intentaremos tener mucho cuidado con él, con todo el respeto del mundo, tanto a él como para todos sus compañeros, y hacer la mejor de las versiones.
Esto ha dicho Miquel Merino de Cristiano Ronaldo. Ahora estoy con Javier Raez, pero me pide paso Lluís Flaqué desde México, de EFE, desde la Azteca. ¿Se aplaza una hora el partido ante los ingleses? Flaqué, buenas noches.
Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, se aplaza por esa tormenta eléctrica que viene amenazando durante toda la jornada la previa de este México-Inglaterra en el Estadio Azteca. Tormenta eléctrica que ha provocado que FIFA haya anunciado ya de forma oficial que el partido se atrasa una hora, arrancará a las 7 de la tarde hora mexicana, lo que significa las 3 de la madrugada en España. Así que una hora de espera y sobre todo pendientes de si esa tormenta eléctrica pues va a menos para que se pueda jugar a partir de esa hora con cierta normalidad. El partido, insisto en las noticias, que el partido entre México e Inglaterra en el Azteca comenzará una hora más tarde de lo que estaba previsto.
No sé cómo lo ves tú, pero a mí me emociona bastante, Flaqué, lo de los ingleses otra vez en el Azteca. Hombre, me parece que es uno de los componentes atractivos del Mundial, ¿eh?
Es un partido histórico por ambos lados.
40
Fíjate
años,
que
¿eh? ¡Buah!
Hace 40 años que Inglaterra no pisa el Azteca. La última vez que lo pisó fue el día ante Argentina, de los dos goles más emblemáticos seguramente de las historias mundiales, la mano de Dios y el gol de Maradona driblando a medio equipo inglés para superar a Shilton y marcar a portería vacía. Y también hoy México quiere romper ante Inglaterra 40 años de sequía en cuartos de final, desde ese Mundial del 86, cuando México también jugaba como local, que la selección mexicana no juega unos cuartos de final. Quieren romper esa racha, así que imagínate el componente histórico de lo que vamos a vivir a partir de las 3 de la madrugada, con esa hora de retraso, en este apasionantísimo México-Inglaterra, con un estadio Azteca que, a pesar de la climatología, se va a llenar hasta los topes.
Hay un país que se llama México y luego hay otro México dentro de Estados Unidos, con los millones de mexicanos que viven en este país, que llevan la camiseta verde en Dallas, en Nueva York, en Los Ángeles, y que van a aguantar para ver el partido, y que contaremos en la cadena SER, por supuesto. A partir de las 2 de la mañana vuelve Dani Garrido con Flaqué en el Azteca para contarnos este espectacular México-Inglaterra. Seguimos en Dallas y venía Javi Arráez, no voy a decir enamorado porque no es correcto, pero venía con el flash visto a Cristiano Ronaldo en directo.
Algo enamorado sí estoy de Cristiano, porque siempre lo digo y a lo mejor soy un poco pesado, pero me gusta la gente que trabaja duro. Cristiano es una estrella, Cristiano podría perfectamente, como ha dicho hoy en la rueda de prensa, pues haber dejado el fútbol, es multimillonario, pero es que le gusta, es un apasionado de su trabajo. Este tío se levanta a las 6 de la mañana, se va a hacer un trabajo específico para sus pequeños problemas. Con 41 años, el que no tenga dolores, pues no es un deportista de alto nivel. Y luego trabaja más que nadie post-entrenamiento y por la tarde. Y está viendo la tele y una serie y se ha colocado unas botas que le ayudan para evitar lesiones y evitar hinchazones después de cada uno de sus entrenamientos. Es un enfermo de lo suyo, es un enfermo de lo suyo. Y creo que eso habla muy bien de Cristiano. Y hoy en la rueda de prensa ha dicho lo siguiente.
Escuchamos a Cristiano. Mañana es diferente. Si mañana afrontas el partido con cierto vértigo, cierto miedo por poder ser tu último Mundial y no sé si el último partido
de Portugal. Estoy con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quieres ver más aquí.
Si te quedas...
Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila, pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía. Mi pasión, mi querer jugar estos tantos años no fue por necesidad, como tú sabes. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien de la vida, pero es la pasión. Yo juego en la selección y en los clubes porque me encanta jugar fútbol, ¿sabes? Pase lo que pase mañana, estaré feliz, ¿sabes? Yo no puedo poner presión a mí mismo, llegar al final de mi carrera y saber, tienes que ganar, tienes la obligación de ganar. No, sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Es disfrutar cada día, disfrutar cada partido, disfrutar en una gran competición como es el Mundial. Y creo, aparte de algunas opiniones diferentes de vosotros, que no estoy así tan mal. y ha hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
¿Qué tal, Cris? Aquí, hola. A tu derecha, Javier Herraez, en directo de Carrusel Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Un placer volverte a ver, Cristiano.
Gracias.
Te vimos hace un año en la final de la Liga de las Naciones y me acuerdo aquella improvisada rueda de prensa donde festejabas tu victoria con la selección portuguesa y nos citábamos en el Mundial. Mañana es el día, 2 favoritas para ganarlo, España y Portugal. Quería saber tu opinión de España, que venía como muy favorita. No ha encajado ningún gol, no comenzó muy allá, pero ante Austria demostró un buen nivel. ¿Qué te parece? ¿Cómo está jugando España? ¿Y qué piensas que va a ocurrir?
Gracias. Digo, bueno, tú sabes muy bien, yo tengo un cariño muy especial por España, mi familia es española prácticamente. Tengo casa ahí, tengo negocios ahí, tengo todo. Mis mejores amigos son españoles, algunos de ellos. O sea, yo les digo y me comentan, a España no está... No... Mira, España es siempre candidata a ganar lo que sea, mundiales, Eurocopas, Confederations Liga. Sabemos que mañana ellos ya ganaron esta competición. España, teóricamente, es favorito, porque ya ganó y tiene más títulos de que Portugal. Pero es una competición diferente, jugadores diferentes, hay cansancio, hay lesiones, el ambiente, el calor, que mañana va a estar bien, va a estar con aire acondicionado. Es un partido bueno de disputar. Yo, a mí me encanta jugar contra España porque mi récord contra España es bueno. Yo jugué unas 10, 11 veces contra España y está muy equilibrado. Mañana será lo mismo. Quien tiver los mejores detalles en el partido, pues ganará. Espero que sea Portugal. Yo creo, estoy con ese feeling que vamos a ganar. Esperemos mañana. Esperar para ver.
Cristiano, aquí. Pablo Pinto para Dazón. Llevas 22 años jugando contra España.
23.
Te has enfrentado a muchas generaciones de jugadores españoles. ¿Qué tiene de diferente esta selección? ¿Y si es Lamine el mayor talento que tú has visto de españoles?
Yo veo siempre España como una selección de mucho talento. No individualizar ninguno. Es que son muy buenos, es la verdad. España es una selección muy buena, de generaciones... Que yo desde que estoy acá, desde 2003, 2004, a mí siempre veo a selección de España como candidata a ganar lo que sea. Mañana va a ser una batalla muy dura y lo que tenemos que hacer es tener mucha fe, correr y tener coraje. Es la única manera que yo veo que podamos ganar a España, sinceramente.
La última para España, aquí.
Hola Cristiano, aquí Lluís Bou de ESPN. Yo te quería insistir un poco en Lamine. Sé que no quieres individualizar, pero te quería preguntar cómo has visto también su evolución desde el año pasado, desde el partido de la Nations, y cómo consideras que Portugal tiene que pararlo.
Jugador con mucho futuro. Y yo no vi, sinceramente, no vi ningún partido de España, te voy a ser sincero. Vi un poquito del primer partido, segundo contra el Cabo Verde, vi un poquito... Pero como te digo, es un jugador que tiene futuro. Está haciendo muy bien y va a tener un futuro brillante. Pero tengo que decirte, para mí España, yo veo siempre España como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va a ser muy duro mañana.
Las palabras de Cristiano Ronaldo. Yo, Marco, soy bastante previsible. Y a mí me sigue dando miedo. Alcorta y Romero lo ven distinto, pero a mí Cristiano...
A mí cuando lo he visto en la zona de flat, he dicho, este tío no la puede liar. O sea, yo, a mí me da, siempre que veo a Cristiano o Marcos, le veo... respeto al menos, mucho respeto.
Hombre, por supuesto, se la ha ganado. Su historia, su carrera, sus goles, su manera de jugar, su competitividad extrema que le lleva a estar con 40 años siendo el centro del escenario de un país como es Portugal... respeto absoluto. Además, España haría bien en no caer en viejos errores, como bien sabéis vosotros, de menospreciar a figuras y a leyendas, como se hizo en su momento con Zidane, que luego tan caro le costó a la selección española. Por lo tanto, respeto absoluto y confianza, eso sí, confianza plena en el equipo español, confianza plena en los jóvenes, especialmente en Lamine, que ve este partido como su gran partido del Mundial. Él completó una Eurocopa extraordinaria, aquí venía de una lesión, de su primera lesión grave, y eso hay que entenderlo, que poco a poco ha ido mejorando, pero insisto que todavía no hemos visto la mejor versión de Lamine, y estoy convencido que Lamine, que hasta ahora, tanto en el Barça como con la selección, siempre ha jugado un gran nivel los partidos grandes, los partidos importantes, semifinales de Champions, clásicos contra el Madrid, semifinal, final de la Eurocopa. Creo que es el momento de que Lamine también se haga oír, se haga escuchar, desde el respeto, insisto, a un Cristiano Ronaldo que jugará este partido, diga lo que diga él, como si fuera el último de su vida, en realidad.
Bruno, la polémica del otro día, del cambio, la cara de Cristiano, finalmente pasaron, no sé, el componente Cristiano en el partido de mañana, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, hubiera tenido recorrido, mucho más recorrido, vaya, el tema del cambio en el caso de que Portugal hubiera sido eliminada, pero al final consiguió esa clasificación. Se demostró que Gonçalo Ramos, saliendo del banquillo, es un delantero muy peligroso. No descartemos que pueda pasar eso mañana. Tiene un récord. Gonçalo Ramos ha marcado 21 goles en el Paris Saint-Germain saliendo desde el banquillo, empezando como suplente, y no podemos descartar que empiece el partido Cristiano Ronaldo y lo acabe Gonçalo Ramos. No quiero decir ahora que la gente tenga que estar atemorizada totalmente con Gonçalo Ramos, que lo acaba de firmar el Milan y demás, pero tiene muchos jugadores peligrosos, y Cristiano Ronaldo, insisto, dentro del área es uno de ellos. Que si España es capaz de jugar mucho en campo rival, Cristiano aquí va a ser mucho menos peligroso, porque ni tiene la capacidad física para estar corriendo como antes, ni tampoco la capacidad para ganar duelos en carrera con gente como Laporte, Cubarsie y demás. Así que en ese contexto a mí Cristiano me da menos miedo. Ahora, en un contexto de meter centros al área, si es capaz Portugal de cargar mucho el área con otros jugadores que lleguen desde segunda línea, con la presencia, como te decía antes, de un 9 como Gonçalo Ramos, ahí sí que Cristiano puede entrar en juego.
Pues la opinión de Bruno tiene un poco más de valor porque ve todos los partidos, tiene que comentar el México-Inglaterra, así que date una vuelta, tómate un café, lo que tú quieras, y te escuchamos luego con Garrido en el partido que cierra la jornada y que tiene paralizado a todo un país, a México. Un abrazo, Bruno, muchas gracias.
Abrazo, Antón, hasta luego.
Quería compartir contigo el último tramo de Sanedrín, Marcos, porque tú, que si no me corriges, tu primer mundial en directo fue Italia 90.
Correcto.
No sé cómo se vive la noche antes de un partido como este en la selección española. Has estado en las buenas y en las malas. ¿Qué sensaciones tienes ahora mismo, la noche antes de que tengamos un mata-mata, que se dice ahora, contra Portugal?
Bueno, para cualquier jugador, da igual que sea el Mundial de Italia 90, el de Estados Unidos precisamente 94, el de Francia 98, el 2002, da igual el Mundial que sea, para cualquier jugador es enfrentarse a una experiencia absolutamente nueva. Aunque estés en la élite, en la máxima élite, que es como están prácticamente todos los jugadores de la selección española, incluso ahora esta selección que ha tenido la capacidad de irse al extranjero, el caso de David Raya, Mikel Merino y tantos jugadores que están ahí jugando fuera de España, como Fabián Ruiz, un partido de un mundial en una eliminatoria directa es algo que no han vivido nunca. Es decir, es verdad que han jugado contra Austria, que para muchos de ellos era su primer partido de este tipo, pero el duelo contra Portugal, y viendo, insisto, los precedentes, fíjate Argentina, que venía lanzada, se frenó, fíjate Francia, que también venía muy lanzada, gana de penalti, un penalti justo, pero un penalti de VAR, o sea, por lo tanto, volaba y mucho la selección francesa, pero de repente Paraguay casi le quita las alas, y no me quiero detener en lo que acaba de ocurrir hace unos minutos con Brasil, pentacampeona del mundo, 5 estrellas contra Noruega, una selección que no tiene historia, que no tiene tradición, que no tiene peso en la Copa del Mundo, y que ahora mismo está haciendo las maletas camino para volver a un país de casi 200 millones de personas que están deprimidos y apesadumbrados porque entienden que su selección ya no es lo que era. Por eso considero que los jugadores, sea Lamine, sea Unai, que también ha jugado un mundial, pero este tipo de horas previas son singulares, son especiales, porque son conscientes de que cualquier mínimo detalle, aunque intentes tenerlo todo controlado, es imposible, cualquier mínimo detalle te abre la puerta de los cuartos de final y un camino, entre comillas, un camino más o menos aplanado hacia la final, si eres capaz de eliminar a Francia en la semifinal, o si no, ya estáis haciendo las maletas para volver rápidamente a España.
Hay que escuchar siempre a Marcos, que fue reportero. Y de los buenos, ¿eh, Antón?
¿Te dejó fuera de Italia 90?
No, es que tenía que ir él. O sea, que tenía que ir él. ¿Cómo no iba a ir al Mundial Italia 90? Pero fue mi profesor.
¿Eligió Castellote a Marcos?
Como no te... debía ser, como debía ser. Marcos...
No me digas.
Marcos era el reportero que me enseñó a mí en la radio. O sea, que Marcos López es reportero. Que yo, para mí, con todo el respeto a todo el mundo, los presentadores me encantáis, los narradores son maravillosos, pero yo, para mí, los reporteros.
Ay, querido Marcos, te echamos de menos por aquí, pero te escuchamos todo el día en la radio. Un beso muy fuerte.
Un beso, hasta luego.
Nos quedaba por escuchar, Javi, a De La Fuente sobre Cristiano.
Yo le he visto muy serio hoy a Luis De La Fuente, yo voy de mano. Yo le he visto hoy responsabilizado, no porque el resto de partidos hayan sido fáciles, que han sido todos muy complicados, pero sabe que mañana sí se examina España contra Portugal, de tú a tú. Y sobre Cristiano, ha querido decir lo siguiente.
Bueno, yo ya he dicho en otras ocasiones, Javier, que soy un declarado admirador de Cristiano. Yo soy un declarado admirador de futbolistas y de personas como él, con carácter, con ambición, con ganas de crecer, con ganas de ser mejor cada día, incansable, etcétera. Un ejemplo de valores para la gente joven y menos joven. Entonces yo me rindo ante Cristiano. Creo que es un futbolista que además no es el legado que va a dejar, que todavía tiene, va a seguir dejando más cosas. Es un futbolista que hoy es un jugador que hay que ser dependiente de él en cualquier circunstancia. En el partido yo creo que no es que de eso signifique que tengamos que hacerle un marcaje individual, no, pero si es alguien a quien no hay que dejar en determinadas zonas del campo sin estar pendiente de él, ese es Cristiano, porque sabes que siempre con el talento que tiene, con la clase, con la calidad que tiene, en cualquier momento, en esas zonas de verdadera donde se deciden los partidos, él es el mejor. Luego entonces estaremos muy pendiente de él. Yo prefiero que no juegue, pero creo que va a jugar. Entonces pues nada, pues disfrutaremos del espectáculo viendo a uno de los mejores jugadores de la historia en el campo y un poco más. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y ser superiores a ellos y a él.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio, y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada, donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles. Consulta en la nueva web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Testisafor. Colaboran el Departamento de Turismo, de Agricultura y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gandía.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les Rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
Naix a Ràdio Gandia, Cadena Ser, vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill, tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
Cadena Ser, el poder de la conversació.
Son 8,99.
Eso es un falso 9.
¿Con tarjeta?
Pero si no echa nada.
A ver si nos movemos.
Vaya, aquí juegan con la presión alta, ¿eh?
Cada 4 años surgen nuevos expertos mundiales. Si tú también eres uno, vente a Codere y te damos hasta 200 euros. Para experiencia, Codere.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Vivimos en un mundo dominado por las cifras. Pero detrás de los números...
siempre hay personas.
Está por aquí Yago de Vega. Yago, ¿qué pasa?
Hola, muy buenas a todos.
Personas como las que hacemos El Larguero.
Antonio Romero, Antón Meana, Javier Ray,
Rodri Hernández. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola,
buenas. Delante y detrás del micro.
¿Qué sentido tendría hacer radio si no estuvieras ahí ahora mismo escuchando El Larguero?
Hablando y escuchando. Gracias a las 736.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo. Láser, un equipo líder.
Carrusel Mundial, Cadena Ser.
Faltan 26 minutos para las 2 de la madrugada en España. A esa hora volverá Dani Garrido para tomar las riendas de su carrusel y contarnos el partido que cierra el día. Un impresionante México-Inglaterra. Estamos en la inauguración de la Casa de España en Dallas. Aquí está hablando el presidente de la Federación, Rafael Louzán. Pero desde Nueva York me pide paso José Palacio con un protagonista de la selección noruega. Dale, Palacio.
Mira, viene otro de los protagonistas, Oscar Bob, el hombre que ha salido al descanso.
No, yo creo que hoy mostramos que podemos ganar a cualquier equipa, mas ainda, tipo, Brasil jugaron muy bien, o nosso goleiro fez un jogo incrível, mas sim, mostramos que somos una equipa top.
Sois un equipo top que tiene dos jugadores muy top en el día de hoy, como Nilan y como Haaland, ¿eh?
Nilan y Haaland, sí. O Nilan hoy fue, para mí fue un mejor jugador, fue incrível, salvou-nos 3, 4, 5 veces, no sé, mas sí, fue incrível, y o Haaland, claro.
Pero a Haaland, ¿qué más se le puede pedir? ¿Qué se le puede decir? Porque lleva 7 goles los mismos que Mbappé y Messi.
Es increíble, no sé, no tengo palabras. Para mí es el mejor jugador del mundo, sí.
¿Hasta dónde Noruega? ¿Hasta dónde puede llegar Noruega, Bob?
No sé, vamos jogo a jogo. Y ahora si va a ser México o Inglaterra, no importa mucho. Vamos celebrar hoy y mañana pensamos en un próximo juego.
Ahí se marcha Oscar Bob, el jugador del Fulham, del Manchester City, que ha salido al descanso, ha tenido impacto en el partido y fíjate, nos decía que ya no tienen palabras para hablar de Erling Haaland.
Ese poder de la radio española con dos reporteros de dos emisoras distintas, con los protagonistas en el Mundial. En otra ciudad de Estados Unidos está el gran Santiago Valle. ¿Dónde anda Santiago Valle? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Estoy en Seattle, en el puerto de Seattle.
¿Qué hace un chico como tú en un sitio como ese?
Pues mira, he estado en la previa del partido entre, bueno, la previa del partido que se jugará mañana, de donde saldrá el rival de España, que es ese Estados Unidos, Bélgica.
Y habéis tenido un poco de polémica por una sanción a un jugador estadounidense que le ha quitado la FIFA por una carta de Donald Trump, un tema que he leído y que necesito que me lo expliques a mí y a la gente, por favor, Valle.
Bueno, es uno de los temas del Mundial, sobre todo el de las últimas horas, porque expulsaron al delantero centro estrella de Estados Unidos en el partido anterior contra Bosnia, en la victoria de Estados Unidos, es Florin Balogun. Lo expulsaron, lo recordaréis, por un pisotón involuntario, pero tarjeta roja. Y hoy FIFA ha anunciado que se acoge al artículo 27 del reglamento para suspenderle la sanción. Le mantiene la tarjeta roja, se la mantiene. FIFA dice, es roja, pero yo suspendo esta sanción durante un año y, por lo tanto, mañana puede jugar Folarin Balogun. La Casa Blanca en redes sociales ha hecho un comunicado en nombre de Donald Trump agradeciendo a Infantino que retire la sanción y que se haga justicia. El New York Times ha contado que hubo una llamada de Trump a Infantino pidiéndole que quitara esta sanción al jugador de Estados Unidos y, como os podéis imaginar, esto ha generado un escándalo sin precedentes. Los primeros que se sienten perjudicados son el rival de Estados Unidos de mañana, que es Bélgica, y vamos a escuchar a Rudy García, el seleccionador de Bélgica, hablando sobre esta suspensión de la sanción del jugador de Estados Unidos.
Como dije a vos colegas là-bas en interview individual,
como he dicho antes a otra pregunta, no sabía que en el Mundial el 5 de julio correspondía al 1 de abril en Europa, el día de los inocentes. La verdad es que es un descubrimiento para mí. Yo, bueno, me remito al comunicado de nuestra federación. No es que estemos defendiendo a nuestra selección o a nuestra federación, a la federación belga. Estamos defendiendo la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial que se toma una decisión de esta naturaleza.
Este Rudy García, por otro lado, desde Estados Unidos nos ponen como ejemplo una sanción que le redujeron el año pasado a Cristiano Ronaldo de 3 a 1 partido, acogiéndose al mismo artículo. Y Pochettino, el seleccionador de Estados Unidos, a pregunta de la cadena SER, ha defendido que la decisión es justa.
Hay mucho interés para mezclar, pero en este caso no creo que sea correcto, porque si alguien perjudicado fue en toda esta situación, fue Estados Unidos, ¿eh? Fue Estados Unidos. Y si alguien me puede justificar que no hemos sido castigados nosotros, o sea, 30 minutos, 35 minutos, con uno menos en una eliminatoria de knockout, en una Copa del Mundo, no, ¿qué somos? Ahora somos beneficiados de que no es que somos víctimas, pero tampoco somos los villanos de nada, ¿no? De esta historia.
Y Iturralde González, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y a ti esto, que eres un hombre serio, una persona de normas, de leyes, ¿a ti esto qué te parece?
Pues me parece una cacicada muy grande de FIFA, porque están aplicando un artículo que no fue para este tipo de sanciones. Como bien ha dicho Valle, le redujeron la sanción a Cristiano Ronaldo y otros, pero siempre le dejan un partido. ¿Por qué? Porque aquí hay dos artículos. Uno es el que la Comisión de Disciplina, y la Comisión de Disciplina te dice en el artículo 27.1 que los órganos judiciales podrán optar por suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria. Hasta aquí bien. Pero nos vamos al reglamento de la competición, que es al que ha ido Bélgica, y es al que te tienes que atener tú, al reglamento de la competición del Mundial 2026, y en el apartado 10.5 te dice que un jugador expulsado con una tarjeta roja directa o por doble amonestación se le impondrá automáticamente una suspensión y no podrá participar en el siguiente partido de su equipo. Si os fijáis, hay otra cosa que nadie está comentando, es que no le quitan la tarjeta roja. Es decir, la Comisión de Disciplina no está diciendo que el árbitro se equivoca, no, están diciendo que la dejan en stand-by, que si vuelva a incidir, entonces le sancionan. Por eso te digo que el artículo 27 es, por ejemplo, hay incidentes en el público. Te dicen, vale, cerramos la grada de detrás de la portería 6 meses. Lo dejamos en stand-by. Si vuelve a haber incidentes en esa grada, entonces ya la cerramos 6 meses más la sanción correspondiente. Yo creo que es una gran cacicada, yo creo que no se atiene al reglamento, y luego otra cosa muy importante es que es una imposición autoritaria. Y te digo por qué. Cuando un juez dicta una sentencia, la explica. ¿Qué ha explicado FIFA para quitar la roja? No la explica. Cuando hay una sentencia como una roja y te dice no, la quito, eso se llama autoritarismo. Si estamos hablando, como bien está haciendo la Federación Española en los últimos tiempos, de transparencia, FIFA tiene que ser transparente. Y la Comisión de Disciplina decir, quitamos la roja por este motivo. Ahora Francia ha alegado que la amarilla de Olise, que no le hace nada a Olise, que es el jugador paraguayo, el que se tira al suelo, que se la quiten también. Es decir, ahora todas las tarjetas rojas, FIFA va a quitarlas y las va a poner en stand-by. Entonces, ¿para qué expulsa al árbitro?
Es que te escucho, Iturralde, y la reflexión que me viene a la mente es que estamos creando un precedente muy, muy peligroso.
No, hemos creado un precedente muy peligroso porque la única tarjeta roja que se quitó fue cuando no existían ni las tarjetas, que fue a Garrincha en el 62, que jugó una semifinal y antes el árbitro le decía, estás expulsado. Y pudo jugar la final por presiones, pues en aquella época, pues bueno, pues es mucho más normal, pero en el pleno siglo XXI, desde el 70 que hay tarjetas amarillas y tarjetas rojas, no se ha quitado una tarjeta roja nunca. Siempre que ha habido una tarjeta roja, en cualquier competición, el partido siguiente está sancionado, excepto si hay un error claro, obvio y manifiesto. Es que aquí, la roja, Pochettino no tiene razón, fue una roja clara, obvia y manifiesta. ¿Por qué? Porque es un pisotón con una torsión. La regla 12 quitó ya la intencionalidad y lo que se juzga es la fuerza excesiva o que puedas poner en peligro la integridad física del rival. Esa entrada en esa torsión del tobillo pone en riesgo la integridad física del rival, por lo tanto era roja de manual, de libro.
Y el fútbol es bastante caprichoso. Yo, si tuviera un par de euros que no tengo, y si pudiera apostar, que no apuesto, pero
es que creo que mañana mete el gol de la victoria.
Es que mañana creo que mete el gol de la victoria. Es que mañana creo que ya sería el lío al cuadrado si este delantero mañana mete el gol que deja fuera a los belgas, Iturralde.
Sí, pero es que hay que ser un poco empático. Vamos a quitar a Bélgica de la actuación. Imagínate que esta misma acción o este mismo jugador es Vitinha. Y mañana puede jugar contra España. ¿Cómo estaríamos?
No. Estábamos tirándonos de la casa de España hasta para abajo. Incendio. ¿Claro? Sí, mañana vamos.
Un incendio. Por eso, vamos a ponernos en la piel de Bélgica. Claro,
¿qué han hecho los belgas? Ovalle,
claro.
Es muy importante decir, recalcar, perdona, que el New York Times, no mi primo el del pueblo, el New York Times ha publicado que Trump llamó a Infantino para pedirle que quitara esta tarjeta. Y que la Casa Blanca ha hecho un tuit agradeciendo en nombre de Donald Trump que se haya quitado esta tarjeta. Por lo tanto, blanco y en botella leche. ¿Quieres saber qué han dicho a nivel deportivo, Antón?
Y tú, Ralde, y luego tú, vaya, dime tú, que vas a decir algo y que me ha inspirado y no quiero que contarte.
A mí que me hagan un tuit pues diciendo que han hecho justicia, perfecto. Lo que me parece muy grave es que la política entre en el deporte y que haya una llamada de la Casa Blanca a la FIFA. Por eso FIFA, si quiere ser transparente, tendría que salir y decir si existe esa llamada, sí o no, pero bueno, viniendo del medio que viene hay que darle toda la credibilidad, pero FIFA tendría que salir y sobre todo cuando tú dictas una sentencia tan grave como esta de quitar una tarjeta roja, decir el porqué. No, el artículo 27 dice que la puedo quitar. No, que la puedes quitar, claro. Pero por el porqué la quitas. Porque si no estamos hablando de justicia. Si una justicia se puede, a este le quito, a este no, tendrás que explicar el porqué.
Y ha sido el tema único de la rueda de prensa. Han hablado permanentemente de esto, Valle, los belgas antes de jugar contra Estados Unidos.
De las dos. Tanto por Bélgica han hablado Rudy García y Thibaut Courtois. También en Estados Unidos ha hablado Pochettino, el seleccionador, y el 90% de la rueda de prensa ha ido sobre este tema. Pero hemos tenido tiempo de preguntarle también a Thibaut Courtois sobre cómo ve a España, porque si pasa de ronda Bélgica, esperemos, se encuentra en el camino con la selección española, se encuentra con nosotros, y le hemos preguntado cómo ve a la selección española.
España obviamente es un equipo que ha ganado la Eurocopa hace 2 años, que es uno de los favoritos, con mucha juventud, también experiencia, es un gran rival, y obviamente yo, que ya vivo 11 años en España, pues es como una segunda casa para mí, y obviamente poder enfrentarse a España en un Mundial sería algo bonito, pero no vamos a adelantarnos, quedan 2 partidos, uno nuestro y uno de ellos, y ojalá se haga, pero si no, bueno, veremos.
Mañana Thibaut Courtois y Lukaku contra el combinado local, contra la selección de Estados Unidos, dirigida por Pochettino. El que gane se enfrenta contra el ganador de España-Portugal.
Pues mañana lo contamos en la SER con Santi Ovalle desde la ciudad de Anatomía de Grey, desde Seattle. Disfruta mucho el paseo que te queda y mañana cuenta bien en la SER el rival de España en la siguiente ronda de esta Copa del Mundo. Un abrazo, Ovalle.
Un abrazo desde Seattle.
Y tenías tu razón, Iturralde, que yo soy un gañán, que lo de las tormentas eléctricas también es en México, que ya otro partido que aplazan un ratito en México, que no es solamente en Estados Unidos, que también pasa en México.
Claro, hay en todos los lados, pero bueno, de todo se aprende, y mira, el Mundial nos enseña eso.
Un abrazo, te escuchamos ahora a partir de las 2 con Garrido. Gracias, Iturralde. Está muy callado Palacio. ¿Cómo están los brasileños? No me cuentas nada, Palacio, no me cuentas caras de los de pues... Ancelotti.
¿Qué te puedo contar? Las caras de los periodistas, pero no de los jugadores. Es que en esta zona flash,
¿no ha salido todavía?
Haber salido jugadores de Brasil, no ha salido todavía. El partido ha terminado hace una hora, y todos, aunque sepamos poco inglés, sabemos que flash es rápido. Flash es pim pam, pues aquí no ha salido ningún jugador de Brasil. De hecho, nos llegan informaciones de que Neymar ha anunciado ya que deja la selección, que este ha sido su último partido o sus últimos minutos, mejor dicho, con la selección brasileña. Y podemos escuchar a Carlo Ancelotti, que sí que ha ido a rueda de prensa y ya ha hablado el ex técnico del Real Madrid, sobre el tema de los penaltis, que ya fue un tema muy recurrente, tú lo sabes, en el Real Madrid con los penaltis y quién los tiraba. Pues bien, hoy estaba en el campo Vinicius, ha tirado el penalti Bruno Guimaraes, y esto es, según Carlo Ancelotti, quiénes son los que tienen que tirar los penaltis cuando está Brasil en el campo.
¿Por qué no Vinicius Junior y o Bruno Guimaraes?
Porque hicimos una estadística de un año o mejor a tirar el penalti a Neymar, después Igor Thiago, después Rafinha, y después Rafinha era Bruno Guimaraes, y después Bruno Guimaraes era Martinelli. Escogimos Bruno Guimaraes porque pensábamos que era o mejor no campo.
Pues Vinicius no está entre los 5 que van a tirar un penalti con Brasil, teniendo en el campo antes a Rafinha, Neymar, Igor Thiago, Bruno Guimaraes y Gabriel Martinelli.
Está todo dicho. Bueno, no cierro del todo, no vaya a ser que alguno salga, se escape por una gatera y estés tú pendiente, pero con tu permiso, Palacio, está bien el Mundial, nos gusta el fútbol.
Lo tienes perfectamente, pero vas a lo que te gusta, ¿no?
Pero donde esté el Tour, Herráez,
El Tour, macho. El Tour.
El Tour.
El Tour en mi vida.
Vamos a las bicis, venga. Sintonía del Tour de Francia, hoy todavía en carreteras de nuestro país. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Antón? Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿Dónde te pillo?
Pues estamos todavía en Barcelona, es el cuartel general de la cadena SER en este tramo inicial de Tour de Francia. Mañana vamos a emprender ya la marcha hacia territorio francés, de allí hasta el final, pero de momento estamos todavía en suelo catalán.
Está bien el Mundial, pero no es el Tour. ¿Qué nos hemos perdido los que estamos pendientes del fútbol? ¿Qué ha pasado hoy en la segunda etapa del Tour de Francia?
Pues que ha sido un etapón en todos los sentidos. Primero porque Barcelona, Cataluña, España han respondido de una forma espectacular. Previsiones de 1 millón de espectadores entre las dos jornadas que han provocado que la gente se volcara. El amor por el Tour de Francia que ha sido increíble. Y luego en lo deportivo, un desenlace en el castillo de Montjuïc. Fantástico, porque hemos visto cómo Tadej Pogačar le ha regalado la victoria a Isaac del Toro, su compañero, el mexicano. En el tramo final, una maniobra muy inteligente, porque llegará el día en el que del Toro se va a tener que sacrificar para Pogačar, que además de ser muy bueno es muy listo, y que hemos visto también a Jonas Vingegaard sufrir ahí un poquito para aguantar con el ritmo de los mejores. Y Juan Ayuso, que ha sufrido también, como decíamos, en el tramo final, que se ha dejado 3 segundos con ese grupo de Pogačar, del Toro, Vingegaard, y que ahora mismo se coloca quinto en la general, y hablábamos con él en meta.
Bueno, está así mirándolo rápido por encima, estamos bien, estamos delante. Es una pena perder el maillot de amarillo porque mola llevarlo, pero por otro lado me salto un poco el protocolo del podio y puedo recuperar un poco más. Así que nada, centrarnos en lo que viene, que queda mucho, y vamos a por ello.
La clasificación, Antón, está muy apretada, evidentemente son solo 2 jornadas, pero relevantes. Vingegaard es líder, Pogačar a 6 segundos, Remco Evenepoel tercero a 15 segundos, Isaac del Toro cuarto a 16 y Ayuso con 10 a 19 es quinto, por ejemplo, con 23 segundos de ventaja sobre la gran esperanza francesa Paul Seixas, que con 19 años es sexto a 42 segundos del líder.
Y me ha explicado Borja Héctor González que mañana salís de Granollers y que hay un tramo final que cambia por culpa de un incendio.
Sí, bueno, el recorrido como tal no va a cambiar, aunque la etapa va desde Granollers hasta Les Angles, son 196 kilómetros, 151 entre Barcelona y Girona, y luego ya entramos en la zona de Pirineos Orientales. A priori el recorrido no va a cambiar, pero no van a poder estar espectadores en el tramo final. La caravana publicitaria no va tampoco a llegar a, como digo, Les Angles, por un incendio también que está destrozando la zona del sur de Francia, que podría afectar a la carrera. No está exactamente, ¿no?, cerca de la carrera, pero por motivos de seguridad y en función de cómo se pueda modificar la dirección del viento, podría correrse un peligro que evidentemente el Tour de Francia no ha querido evitar. Por lo tanto, la etapa se va a disputar, pero sin público y sin caravana publicitaria en el tramo final.
Mañana contamos en la SER la tercera etapa del Tour. Estamos 11 meses esperando a que llegue este, así que lo disfrutaremos cada día con Íñigo, con Borja y con todo el equipo de la SER. Un abrazo, Cuadrado, a descansar, buenas noches.
Abrazo, Antón, hasta luego.
Cómo nos gusta el Tour, ¿eh?
Tú sabes lo que es que el Tour neutralice una, bueno, que se haga la etapa sin público y sin caravana publicitaria. En mi primer Tour, en el 88, iba el Tour femenino, que ganó Jenny Longo, la caravana publicitaria, que era 1 hora y media para poderla pasar, iba con Juan Vicente Velasco, con Juanma Gonzalo y con Pedro González.
Palabras mayores.
Y para llegar hasta allí, 2 horas para pasar la caravana publicitaria. O sea, que eso es, en el Tour, sagrado.
Cada día el Tour en la SER con Marquínez, con Borja, con el profe Torres, con Cabrera, con Melchor Mauri. Es lo bueno del día, que ya tenemos ciclismo del bueno. La mala noticia es que ha perdido, creo, la selección española de baloncesto. Marta Casas, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes o después, lo cierto es que iba a llegar. ¿Qué tal? Muy buenas. La primera derrota en la era de Chus Mateo al frente del banquillo de la selección española ha sido la prórroga 91-89 contra la Georgia de un tremendo Senghelia en uno de esos partidos pues que debe servir como aprendizaje a esta nueva generación, dejando escapar una ventaja de 22 puntos después de una gran primera mitad liderada por el descaro de jugadores como Saint-Supery o Álvaro Cárdenas, también por los puntos de Billy Hernán Gómez, que ha terminado con 19, y que no cambia demasiado el escenario, la película. España cierra la primera fase 5-1, aunque es verdad que empaña un pelín por no haber podido terminar invicta, un resbalón, pero esto no ha terminado, el camino hacia el Mundial continúa, la próxima ventana ya de la segunda fase será finales de agosto y la cita de Qatar para el próximo año está al alcance de la mano de la selección española.
Gracias, Marta, tenía que llegar y llegó, pero seguimos siendo muy de Chus Mateo y de una selección, la de baloncesto, que nunca nos falla. Buscamos también el día en Wimbledon, en el torneo sobre hierba en Londres. Álvaro Benito, ¿cómo ha sido la jornada? ¿Qué tal? Buenas noches.
Miana, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nos hemos quedado sin españoles en Wimbledon. Ya sabes, vaya, que Alcaraz no fue por lesión, que hay jugadores que han tenido buen papel, como por ejemplo Rafa Jodar llegando hasta la tercera ronda, y el que más lejos ha llegado ha sido Alejandro Davidovich, que cayó hoy en octavos de final, quinto set frente a Félix Auger-Aliassime en un partido tremendo. De los favoritos, ganó Djokovic, ganó Sinner, ambos se enfrentarían en unas hipotéticas semifinales, y que en el circuito femenino pasa algo muy raro, y es que la mejor jugadora del mundo, número uno, de largo, Arina Sabalenka, no da con la tecla en los Grand Slam. Ha vuelto a perder, esta vez en Wimbledon, en octavos de final frente a Naomi Osaka, con lo cual se va a plantar en el US Open absolutamente en blanco en este año en Grand Slams.
Gracias, Benito. Y siempre, 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 yo que no soy muy de motor, hay o motos o coches. Y según me ha puesto Héctor González, hoy hemos tenido Fórmula 1. Igual has